Continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana y hoy, 19 de mayo, se celebra el Día del Médico de Familia. Una especialidad de la medicina muy importante porque las y los médicos comunitarios y de familia, que así se les denomina, son nuestra primera entrada al sistema de salud de cualquier país, al menos en los que la salud es de acceso gratuito universal, que no son todos, y esto no hay que olvidarlo. Es la segunda especialidad con mayor porcentaje de profesionales de mayor edad, la que menos se elige por parte de los recién graduados y la que más falta hace por el escaso relevo existente. Marina Sánchez y Olaztia Aurrekoetxea son dos graduadas que sí acaban de comenzar su formación MIR en esta especialidad, en Galdakao y en Urduliz.
A mí me interesa mucho también el aspecto social de la medicina, no solamente el reto técnico. Yo sabía que no quería hacer algo como muy específico y olvidarme del resto de la medicina, porque al final es la base del sistema sanitario que tenemos.
Para la gente es una especialidad que está como muy a la vista de todos, pero a la vez de las grandes desconocidas.
Gorka Maiz, presidente de OSACHE, la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria. Egunon.
Egunon.
Hoy es su día, el Día del Médico de Familia. ¿Está usted orgulloso de ser médico de familia?
Totalmente.
Sí.
Totalmente, es un orgullo y es algo que creo que si tuviese que volver a repetir no tendría ninguna duda en hacerlo.
¿Y qué destacaría como lo más gratificante de su profesión y lo menos gratificante?
Yo creo que sin duda lo más gratificante al final es el contacto con las personas, con nuestros y nuestras pacientes. Ese permiso que te dan para entrar en su vida, para entrar en su casa, es algo que me genera mucha satisfacción y esa confianza que te otorgan. Lo menos agradable o lo menos bueno, pues seguramente las situaciones muchas veces en las que trabajamos no son las ideales para poder desplegar todo lo que podríamos dar.
Antes de hacer otras valoraciones, permítame, Gorka, vamos con algunos datos. Vamos a hacer la radiografía de la atención primaria, algunos datos que ha recogido nuestro compañero Lier Puente.
En Euskadi hay en torno a 8.700 profesionales de medicina. De ellos, alrededor de 3.300 trabajan en la atención primaria, en los 333 centros de salud desplegados por nuestros pueblos y ciudades. En lo que se refiere a la medicina familiar, Osakidetza cuenta con 1.843 médicos y médicas de cabecera. La mayoría, un 75%, son mujeres. Si analizamos las cifras, en Euskadi hay 0,80 profesionales de atención primaria por cada 1.000 habitantes. Así se computa para poder hacer la comparativa. La misma cifra que en Navarra. Ambos se sitúan por encima de la media nacional de 0,76 según el Sistema Nacional de Salud. La comunidad autónoma con mayor ratio es Castilla y León, con 1,07, y la menor, Islas Baleares, con 0,58. Y si miramos a Europa, la media se sitúa en 0,91 según Eurostat, lejos de Portugal, con un ratio de 2,63 profesionales por cada 1.000 habitantes, seguida de Irlanda, 1,82, o Francia, 1,42. Uno de los problemas sobre la mesa es la falta de profesionales. Este año, Euskadi ha logrado cubrir sus vacantes de medicina de familia y comunitaria en la repesca del MIR. En la última llamada conseguía adjudicar las 6 plazas que habían quedado desocupadas en la convocatoria ordinaria. Sin embargo, en el Estado han quedado 246 desiertas, más del doble que hace un año, en Navarra 7. Entre las razones, la carga de trabajo abultada, plantillas saturadas, burocracia o contratos inestables. Cada año finalizan su residencia un centenar de jóvenes en la especialidad de medicina de familia y Osakidetza contrata al 86% de los facultativos a los que enseña, pero el número de los que se jubila es mayor. El Servicio Vasco de Salud reconocía el año pasado necesitar 186 profesionales de medicina de familia, aproximadamente un 10% de la plantilla del nivel asistencial. Para hacer frente a la escasez, Osakidetza ha comenzado a contratar a profesionales sanitarios extracomunitarios. En enero se apuntaron alrededor de 100 profesionales de fuera de la Unión Europea y ya hay 4 médicas de familia en activo.
¿Por qué faltan médicos? ¿Es algo que no afecta únicamente a Osakidetza en el caso de Euskadi? ¿Es únicamente un asunto laboral, de condiciones de trabajo?
Es algo multifactorial, ¿no? Y por tanto complejo, pero lo primero que hay que hacer es impugnar la idea repetida de que faltan médicos. No faltan médicos, hay más médicos que nunca, de hecho. tampoco médicos de familia. El asunto es que lo que se les propone, lo que se les oferta a esos médicos de familia, al final les satisfaga y acaben quedándose a trabajar en la red de atención primaria de Osakidecha. O incluso los que empiezan a hacerlo, que se queden. Pero no es una cuestión tanto de falta. Y efectivamente, luego hay muchos factores. Está desde las condiciones en las que trabajamos y que nos permiten hacer una u otras cosas en la consulta, al desconocimiento seguramente por la falta prácticamente completa, ahora un poquito menor, de la medicina, de la visión de la medicina de familia y de la propia medicina de familia y de la atención primaria en la universidad. Seguramente también condiciones o factores más sociales en cuanto a visión sobre la salud, sobre qué consideramos que es la salud y sobre cómo abordarla. O sea, que es un tema complejo y multifactorial.
Uh-huh. ¿Conocen algún país de nuestro entorno donde no ocurra esto? ¿Y cuál es la receta que se aplica en ese país? Nunca mejor dicho.
Yo creo que es bastante generalizado. Uh-huh. O sea, que lo que estamos viviendo aquí no es algo único, es extrapolable, no. Lo podemos observar en el resto de Europa, pero también en otros continentes. Con lo cual, es un problema que para el que debamos de buscar recetas que muchas veces serán comunes. Esa parte puede verse como algo negativo en el sentido de, bueno, si es algo común, probablemente no es algo que sea tan fácil de resolver, pero llevan ya mucho tiempo señalándose factores que influyen y que son abordables.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, lo que comentábamos de la universidad, ¿no? La presencia de la medicina de familia y de la atención primaria en la universidad, en concreto en nuestra universidad, en la UPV, es muy escasa y hasta hace poco ha sido prácticamente nula. Es muy difícil que un estudiante, cuando acaba el grado de medicina, si no ha tenido prácticamente contacto con la atención primaria, con la medicina de familia, es mucho más difícil que opte por ella, porque va a desconocerlo. No puede gustarte, no puedes enamorarte de lo que no conoces. Entonces eso es un problema grave, pero abordable a la vez, ¿no? Uh-huh. Estamos al final hablando de cosas que tienen que ver con la administración, con diferentes departamentos, pero que si realmente creemos que son una prioridad, pueden abordarse. Ya no solo el que se conozca la medicina de familia, sino que la visión de la salud y del acercamiento a la salud de la medicina de familia y de la atención primaria estén presentes. Es algo que es básico.
Uh-huh. ¿Por qué dice que la visión que es una visión especial la que se tiene, la que se debe de tener de la medicina comunitaria y familiar?
Al final, la medicina de familia y la atención primaria, solemos decir a veces, no es un sitio, no es el centro de salud, es una forma de abordar la salud, es una forma de abordarlo con esa visión salubrista, comunitaria, cercana a la comunidad, teniendo en cuenta a la persona de una forma mucho más global, incluso no solo a la persona, sino la familia en la que ha nacido y en la que vive, el contexto en el que vive, el contexto en el que trabaja, las condiciones de vida que tiene. Todo eso son condicionantes de la salud mucho más importantes, con un impacto mucho más importante que puede tener el sistema sanitario, por ejemplo. Entonces, la medicina de familia, por fortuna y por cómo trabajamos, sí que tiene esa visión. El tener esa visión, a su vez, de la salud y del proceso de salud, enfermedad, uh-huh, hace que luego lo vayas a abordar de una forma diferente. Que en la visión, lo primero que mires, seguramente, lo primero que vayas a tener en la cabeza no vaya a ser, o por lo menos no vaya a ser solo, la prueba diagnóstica o el fármaco.
¿Y entonces considera que quizá esta manera de ejercer la medicina no es tan atractiva para, por ejemplo, los recién graduados, gente joven, a la que, bueno, se les abre un panorama de cosas nuevas, de investigación y demás?
Claro, cuando tú el contacto que has tenido ha sido fundamentalmente con el mundo hospitalario, es muy difícil que luego te resulte atractiva, salvo que tengas ya una serie de valores o de condicionantes, ¿no? Pues como las estudiantes que habían elegido medicina de familia que escuchábamos antes. Y luego además está el factor del atractivo, de la pasión y del atractivo que tiene la tecnología, la máquina, ¿no? Al final, nosotros en nuestras consultas de medicina de familia, nuestra tecnología fundamental son las manos, son las orejas, es escuchar, es hablar, es tocar y como mucho utilizar dos o tres instrumentos muy sencillos. Eso puede ser muy atractivo, pero seguramente no tiene el atractivo de las máquinas que se manejan, por ejemplo, de los tratamientos que se manejan a nivel hospitalario. Y un reflejo muy claro es en los medios de comunicación. Es raro que tú vayas a ver allí un fonendo, pero sí que vas a ver la última máquina que se ha puesto en alguno de nuestros hospitales.
¿Y qué me dice del reconocimiento social? Porque, por ejemplo, antes el médico era una institución en un pueblo pequeño, sobre todo, y tenemos que recordar lo que ha ocurrido no hace mucho, por ejemplo, en Ibarrangelu, ¿no? Iba una médica joven, iba a ser trasladada por la adjudicación de la plaza que le correspondía, y aquello fue pues casi una revuelta para que aquella doctora se quedara, ¿no? Porque en 2 años pues tenía el pueblo encantado.
Yo creo que lo era y lo sigue siendo.
Lo sigue siendo.
Yo creo que sí. Una cosa es que haya un mayor grado de insatisfacción, pues por ejemplo, por la accesibilidad. Evidentemente, ha habido un deterioro en eso y puede haber un mayor grado de insatisfacción por parte de la población. Pero cuando tú preguntas al paciente concreto por su médico, médica y su enfermero, enfermera concreto, normalmente la respuesta, puede haber casos, pero normalmente la respuesta es muy positiva. O sea que yo creo que eso no ha cambiado tanto.
Pero ahora quizá no tenemos un único médico de cabecera, un único médico de familia a lo largo de nuestra vida o en algunos años, ¿no?
Eso es un gran hándicap y eso es una de las cosas que tenemos que intentar preservar y recuperar. Es la longitudinalidad. La longitudinalidad es precisamente, se define eso como el mantener esa continuidad asistencial de un mismo profesional con un paciente. Eso en términos de satisfacción, por un lado, es muy importante, pero es que en términos de salud, y está medido, es fundamental. Hay estudios muy, muy importantes en los que se ha observado que tener el mismo médico durante 15 años tiene un impacto de hasta un 30% en temas tan importantes como puede ser el riesgo de un ingreso o incluso en la mortalidad. Eso no lo tiene. Es muy difícil que vayamos a encontrar ningún medicamento que tenga un impacto del 30% en valores tan importantes como eso. Y sí que lo tiene el estar 15 años con el mismo médico, la misma médica de familia. Entonces, es algo por lo que hay que apostar, a facilitar esa estabilidad.
6 de cada 10 médicos en Euskadi ahora mismo tienen más de 50 años y en 3 años, 4 años, pues más de 1.300 van a colgar la bata. ¿Cómo se hace para que esas plazas sean más atractivas para hacer frente a ese escenario y para atender a esta especificidad que decía que es tan beneficiosa en este caso para la ciudadanía?
Tenemos que buscar...
O sea, aquí de hecho está buscando fórmulas.
Yo creo que sí, pero yo creo que se puede buscar bastante más. Hay que intentar eso, atraer a las personas, a los estudiantes que acaban la carrera, pero sobre todo tenemos que conseguir retener el talento, tenemos que conseguir que los que ya están no se vayan. Y ahí se pueden hacer muchas cosas y yo creo que es tiempo de ser valientes. Y mira, un cambio de legislatura puede ser un buen momento para ser valientes a la hora de tomar decisiones y cambiar ciertas dinámicas, ¿no? Pero una, por ejemplo, yo creo que muy importante es una mayor flexibilidad a la hora de la contratación, porque los tiempos seguramente han cambiado y las necesidades y los valores y lo que buscan los y las profesionales es un poco diferente que lo que podían buscar hace 20 o hace 30 años. Entonces yo creo que flexibilidad a la hora de la contratación y autonomía por parte de los centros, eso es algo que es fundamental. Tenemos que conseguir la dinámica del día a día del médico y la médica de familia se ha convertido básicamente en la asistencia, a la asistencia a la demanda, a lo que se consulta. Y eso al final acaba haciendo que dejes de lado cosas tan fundamentales como son la formación, como son la investigación, que parece que son cosas que solo se pueden hacer en el hospital y que son trascendentales en la atención primaria también. Entonces tenemos que dar posibilidades a los profesionales para que puedan mantener esos valores de los que hablábamos antes, para que puedan hacer todas estas cosas extra o diferentes a lo que es lo asistencial y a que puedan hacer en lo asistencial lo realmente importante. Lo realmente importante que son las consultas sagradas, la atención al final de la vida, la atención en los momentos complicados, la atención en los domicilios para las personas que no pueden desplazarse. Tenemos que dar condiciones para que los médicos y las médicas de familia puedan abordar todo esto de una forma natural.
Mm. Le iba a preguntar también, alguien podría pensar que es una especialidad donde siempre se ve lo mismo, las dolencias o los problemas son parecidos. ¿Se recicla un médico de familia? ¿Se refresca de algún modo en su formación?
Eso es una de las cosas que decíamos, ¿no? Tenemos que permitir que dentro del propio horario laboral pueda haber espacios para mantener la formación y que no solo tenga que ser a coste de la vida personal y las horas libres que podemos tener los profesionales, pero la formación es constante. Yo me preguntaría más bien, o me pregunto muchas veces, eso de si siempre vemos lo mismo respecto a compañeros y compañeras de otras especialidades. Porque claro, yo al final, a lo largo de una mañana o de una tarde de trabajo, voy a ver pacientes con consultas, muchos de ellos con consultas múltiples, que tocan palos diferentes de diferentes uh-huh. especialidades, y eso es así todos los días, con lo cual es mucho más rico. Es mucho más real también. Son los motivos de consulta reales, que además otro dato que sabemos es que convenientemente dotada la atención primaria, los profesionales de la atención primaria resolvemos hasta el 90% de los problemas y las consultas de salud más frecuentes de la población.
Uh-huh. Interesante el dato. ¿A qué se refería cuando mencionaba la accesibilidad?
La accesibilidad al final, que no hay que confundir con la inmediatez. Se ha hablado mucho de la lista de espera, de que en menos de 72 horas, yo creo que ha sido el número que se ha utilizado, y eso tiene que ver más con la inmediatez. La accesibilidad tiene que ver con atender en tiempo y forma que requiere cada consulta, que requiere cada persona. Eso implica que a algunas personas se les tenga que atender de forma inmediata. Hay otras cosas que se pueden demorar, y no solo ya es el tiempo, sino que la accesibilidad de lo que habla es eso, de la forma. Algunas cosas las tendrá que resolver el médico o la médica de familia. Algunas otras las va a resolver de mejor manera alguno de los otros profesionales de la atención primaria, porque somos un equipo, eso no lo podemos olvidar. Trabajamos en equipo, enfermería, administrativos. Entonces, la accesibilidad es eso, es la atención en tiempo y forma adecuada.
Uh-huh. ¿Cuáles son las heridas que haya podido dejar la COVID, la pandemia que hemos vivido en nuestro, bueno, el sistema vasco y en general? Diría que no es una cosa únicamente el sistema vasco de salud. ¿Qué se ha aprendido? ¿Qué inercias que tuvimos que echar mano de ellas se han quedado? ¿Son positivas o negativas? ¿Cómo están ustedes después de todos estos años?
Bueno, seguramente dejó un pozo de cansancio, de fatiga mental sobre todo, ¿no? Y luego sí que es verdad que esa situación prolongada durante tanto tiempo, seguramente durante demasiado, llevó a algunos cambios y a algunos añadidos. Por ejemplo, se potenció mucho más la consulta no presencial. Entonces, la consulta no presencial en sí no es ni buena ni mala, pero sí que debe de definirse o decidirse bien para qué se emplea y para qué no. Para ciertas cosas, que ya se utilizaban también antes, son una herramienta más y es algo fantástico. Tener una herramienta más siempre está bien. Si se utilizan para lo que no se debe, para cosas que necesitan una atención presencial, por ejemplo, son una mala idea.
¿Y esto está ocurriendo?
Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que cada vez menos, entre otras cosas, porque para los propios profesionales la consulta presencial es mucho más satisfactoria y mucho más fácil. El resolver las cosas por teléfono es mucho más difícil.
Para los pacientes también.
Y para los pacientes muchas veces también. Lo que pasa es que para algunos pacientes también puede ser más útil en ocasiones. Uh-huh. Otras dinámicas, pues por ejemplo nos acostumbramos a tener eso, una atención durante horas y horas por encima de nuestros horarios laborales, de atender a la demanda y atender a la demanda y atender a la demanda y dejar aparcados, por ejemplo, esas otras cosas, las reuniones de equipo, la parte formativa, la parte de investigación. Y esos son aspectos que en muchos casos y en muchos centros de salud todavía no se han recuperado.
Decía usted que una nueva legislatura, un cambio de gobierno puede ser una oportunidad también, ¿no? para hacer balance de lo que se tiene en el caso de Osakidetza, de cómo está el Servicio Vasco de Salud, y parece que los partidos políticos, por lo menos por lo transmitido en campaña, comparten, ¿no?, el análisis de que hay que hacer por mejorar Osakidetza. Incluso podrían entablar cauces de comunicación con ustedes, con los profesionales, para abordar esos problemas o esos márgenes de mejora que se han detectado estos últimos años.
Sí, bueno, desde OSACHEN y las sociedades científicas, pero desde OSACHEN en concreto, que es a quien represento, siempre yo creo que mostramos la mano tendida, el espíritu de colaboración, el arrimar el hombro, el hacer propuestas. lo que no vamos a ser es políticamente correctos. Entonces, cuando escuchamos hablar de la atención primaria en todas estas situaciones, sobre todo electorales y así, pues por un lado hay satisfacción pues, por ver que es un tema que está en la agenda. Es evidente, porque en las encuestas que se hacen a la población es un tema que preocupa, con lo cual al final debe de estarlo, ¿no? Pero siempre somos cautos, porque hablaba de valentía también de cara a pasar de las palabras a los hechos. O sea, hablar de lo trascendente que es la atención primaria y la medicina de familia, llevamos muchísimos años escuchándolo, pero luego eso no se traduce demasiado en cambios significativos. Entonces, bueno, yo creo que es un momento para ser valientes. Igual se puede aprovechar todo este caldo de cultivo y todo este, al final, cambio de legislatura, vayan a gobernar o no los mismos partidos, para cambiar ciertas cosas. Hay dinámicas de funcionamiento, hay dinámicas de poder dentro de las estructuras, hay formas de gestión que yo creo que hay que darles una vuelta y que hay que, y que, hay que meterles mano. Pero hay que ser valientes para hacer esos cambios. No vale solo con decir, sino la atención primaria es muy bonita, es muy importante. Si no hacemos ciertos cambios, eso no se va a traducir en que luego las cosas mejoren.
Y se sienten ustedes también reconocidos no solo por la sociedad, sino también por la, por, bueno, la clase política o la, la administración.
Yo creo que sucede un poco como con los estudiantes, que hay cierto desconocimiento. Hay cierto desconocimiento y eso tiene que ver a veces, por desgracia, con que con la utilización, pues a través de mutuas o de seguros privados, de lo que no es la sanidad pública. Y cuando no utilizas la sanidad pública, a nivel privado, la cota o la trascendencia de la medicina de familia y de la atención primaria es mucho más pequeña. Entonces yo creo que hay cierto desconocimiento. Pero bueno, para eso estamos también, para hacer un cierto ejercicio de pedagogía. Nuestras consultas están abiertas. Cualquier gestor, consejero o consejera, desde luego que siempre tendrá nuestra consulta abierta para pasar un día con nosotros, para ver la realidad del día a día, para contarles nuestra experiencia y para contarles nuestras propuestas.
Pues Gorka Maiz, presidente de OSATSEN, la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria. Hoy es el día del médico médica de familia y por ello creíamos más que oportuno invitarle a esta charla en Crónica de Euskadi fin de semana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Nahi duzun arte. Bye.